madre contigo.
5:00 p.m. desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, emitió a través de la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana un mensaje al pueblo de Cuba.
Hola, soy Mara Tecach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tengo un mensaje para el pueblo cubano en estos tiempos. Los Estados Unidos creen firmemente que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguros en el conocimiento de que ellos y sus familias están salvos y deben disfrutar de las libertades fundamentales de expresión, asociación, prensa y mucho más. Reitero mi promesa a ustedes, como representante de los Estados Unidos en Cuba, de que los Estados Unidos seguirán apoyando su deseo para una Cuba libre y próspera, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
El mensaje de Twitter emitido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba finaliza con la frase: los derechos humanos siempre serán una prioridad. Y hablando de mensajes, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Gosek, ha expresado este sábado en su cuenta de Twitter que, de acuerdo con declaraciones del régimen de La Habana hace una semana, Cuba era segura para los turistas. Sin embargo, dijo Gosek que la realidad del COVID-19 en Cuba recuerda la necesidad de transparencia y una prensa libre para mantener a la gente informada y segura. El subsecretario también agrega que el régimen en Cuba no reconoce los derechos de los ciudadanos con doble nacionalidad nacidos en la isla y ahora están atrapados en las prohibiciones de viaje por el COVID-19. Michael Gosek concluyó instando a que se resuelvan estos posibles retrasos en la salida de Cuba a los ciudadanos estadounidenses. Y tras su liberación este viernes, el activista Ismael Boris Reñí conversó con Radio Martí sobre la etapa en la cárcel y las acciones de la seguridad del Estado para distanciarlo de sus hijas y su esposa, la dama de blanco Aymara Nieto, quien se encuentra actualmente confinada en una cárcel a gran distancia de La Habana.
Bueno, imagínate, después de haber salido de 2 años de justa prisión, imagínate llegar a mi casa y ver a mi hija, que visita, que hace rato que no la veía, ¿no? Vivía hasta 2 y 3 meses sin verla a mi hija, ¿no? Imagínate la impresión que me dio de verla a mi hija, la impresión que le dio a ella también, ¿no? Muy contenta que se pusieron, ¿no? Pero bueno, imagínate, entonces también la madre la tienen, el objetivo de ella era, pues, bueno, yo sabía que cuando ella me soltara a mí, ellos iban a coger a mi esposa, la iban a trasladar de una provincia a la otra, ¿no? El problema es que ellos no van a lograr lo que ellos quieren, ¿no? La pueden mandar para ahí de la juventud, yo no sabía mal y le diría, a ver, 7 meses y pico más o menos que no veo a mi esposa, ¿no? Fue ella por carta, fue ella por la familia, pero ellos siempre, cuando la seguridad estaba viva de mí, siempre lo de ellos era de que hay la Guaymara que se porte bien, cuando no venían al revés. Guaymara se está portando bien, lo que hace falta es que tú te portes bien, y tú la patania esa que te vamos a dar para ver una visita conyugal con toda tu familia. Entonces, que nosotros no aceptamos ningún trato, ¿eh? Debido a toda la cultura que recibí viviendo a celda a alta temperatura del sol, todo eso era muy caliente, todo era como si fuera un perro, ¿no? Todos lo hacían por medio de una cultura, ¿no?
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contemplaría decretar una cuarentena a corto plazo de un par de semanas en Nueva York, probablemente en New Jersey y ciertas partes de Connecticut. Así lo ha manifestado esta tarde durante una ceremonia en la base naval de Norfolk, en Virginia.
And I am now considering, and we'll make a decision very quickly, very shortly, a quarantine, because it's such a hot area of New York, New Jersey, and Connecticut. We'll be announcing that one way or the other fairly soon.
El mandatario señaló que su decisión obedecería a que estos 3 lugares representan un punto preocupante en la pandemia del coronavirus, la cual se agrava más cada día. La Gran Manzana se ha convertido en uno de los principales focos de brote en todo el mundo. El presidente Trump realizó estas declaraciones durante una ceremonia en la base Norfolk, donde se encontraba anclado el buque hospital de la Armada USNS Comfort, que zarpó tras la ceremonia rumbo a Nueva York, donde arribará este lunes. Y el ex jefe de espía de la Unidad de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, estaría en un proceso de rendición a las autoridades de los Estados Unidos, ha dicho la agencia Reuters, 2 personas familiarizadas con este asunto. luego de que los fiscales lo acusaron el jueves pasado de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y otros 13 miembros del llamado Cartel de los Soles. Carvajal ha estado escondido en España desde que una corte española en noviembre aprobara su extradición rumbo a los Estados Unidos. Asistencia técnica Tomás Madariaga, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y hoy, debido a el coronavirus, estamos solamente Carlos Santana, que dirige el programa, y el que les habla, Santiago Álvarez. Vamos a empezar a hacer entrevistas dentro de un momento, pero quisiera hablar un momento tanto a los que nos escuchan en Cuba como a los exilados fuera de nuestro país, de nuestra patria, que tienen que tomar muy en serio este virus, esta plaga que nos está cayendo. Esto no es nada nuevo. A través de los siglos ha habido grandes plagas. La Edad Media acabó con la tercera parte de la población del mundo prácticamente, la plaga bubónica. En el año 1918 hubo otra gran plaga de la influenza. Ha habido epidemias de ebola, de sida. Ahora tenemos la del coronavirus. Hay que contar también una de las grandes infecciones del siglo XX y del siglo XXI, y que ha tenido tantas bajas en Cuba como lo ha tenido el mundo entero en otras plagas. Estoy hablando del castrovirus. El castrovirus es un virus, una epidemia, que entró en Cuba en el año 59, y 65 años después todavía estamos sufriendo los efectos de esa plaga. Esperamos encontrar pronto una vacuna efectiva para sacarnos el castrismo de adentro. Así que vamos a rezar por salir bien de la plaga del coronavirus y por acabar de una vez por todas con la peor plaga, que es la del castrismo.
Y Santiago, los cubanos tienen que tener muy en cuenta que Cuba no tiene cama, no tiene hospitales, y los médicos y enfermeras se los envían a otros países.
Mira, a mí me acaban de mandar varias fotos de lo que está pasando en los hospitales, y es verdaderamente bochornoso que esa dictadura todavía mande a los médicos que estaban en Cuba a alquilarlos y a venderlos por una porquería de dinero y dejar desatendidos a los compatriotas cubanos. Los hospitales en Cuba no tienen el más ligero, vaya, ni se acerca a lo que debe ser en limpieza y en sanidad, el peor de los hospitales del mundo civilizado. Es increíble que Cuba todavía esté alardeando de que la medicina cubana es una de las mejores. Por favor, antes de hablar así nuevamente a toda esta gente que habla de la medicina cubana, entre un momentico en un hospital o póngase a mirar la fotografía. Y ahora vamos a empezar con nuestra entrevista. Y comenzamos con nuestro gran amigo Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boiteros, desde la provincia de Matanzas, que nos va a hablar de la situación que hay en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Aquí estamos Carlos Santana y el que les habla, Santiago Álvarez, con el programa un poco limitado en personal por el problema del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Adelante.
Bueno, un abrazo para todos. Lamentablemente nos ha caído la mala al mundo, a la humanidad, porque realmente no es solo a los cubanos, sino a todo el mundo. Hay países donde la situación es mucho más crítica, independientemente a que a Cuba está llegando ya muchos días después de que comenzara, porque como bien se dice, es el COVID-19, porque comenzó en el año 2019 y ya estamos terminando el tercer mes del 2020, por lo que las autoridades que están al frente del país, los dictadores del país, reconocieron a última hora, hace escasos días, que habían ciudadanos también sufriendo esta problemática, incluso que un ciudadano no cubano, el italiano, murió como consecuencia de todo esto que se está viviendo. Realmente Ellos tuvieron, ante las presiones del pueblo, considero que en medio de toda la crisis hay que sacar las enseñanzas, las cosas positivas que se han derivado de aquí. Y es específicamente, en las últimas semanas, el pueblo cubano ha podido comprobar, la oposición anticastrista ha podido comprobar la influencia que tiene cuando te lanzas directo a una campaña, cuando te lanzas directo a una estrategia, desarrollarla masiva y persistentemente, logras resultados. Lo vimos con el caso de la excarcelación, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que hubo una campaña muy fuerte en este sentido. Lo vimos, lo hemos visto ahora a partir de esta situación con el coronavirus, cómo las autoridades que se mostraron reacias totalmente a tomar medidas, la tomaron tarde, pero las tomaron no porque ellos vieron la crisis que había, sino la tomaron porque en las redes, donde quiera que alguien hablaba, donde quiera que alguien se pronunciaba, estaba siempre latente la crítica, la denuncia de hacia las autoridades castristas que no habían tomado las medidas, que no habían cerrado las fronteras, que no habían detenido o suspendido las clases, que no habían tomado determinaciones de aislamiento y de otras medidas de seguridad hacia la población. Esto, independientemente que se logró en gran medida, podemos decir, que no se está cumpliendo. Realmente hay una crisis en los abastecimientos, la población, yo vengo de la calle, estaba en la calle en las primeras horas de este día y pude palpar que realmente la población está totalmente en la calle, está buscando proveerse para llevar a la mesa, porque no es como en otros países donde tú puedes comprar dos sacos de arroz, una ropa de frijoles, poder comprar unas cuantas libras de este tipo de carne, de aquella, de la otra, laterío, no, viandas, no, nada de eso. Tú tienes que lucharlo diariamente por varias razones: el desabastecimiento y la falta de dinero líquido para poder uno trabajar, o sea, comprar las cosas en el momento que lo necesita. Y eso hace que diariamente el cubano, que diariamente tiene que comer, porque tú no tienes que comprarte un par de zapatos diariamente, pero comer sí tú tienes que comer todos los días, y los que están a tu alrededor, los que están bajo tu tutela, tienes que salir a buscarlo. Y la población está en la calle, y está hablando, está criticando todo lo que está pasando, criticando la situación vulnerable, los niños más pequeños, los bebés que comienzan en los círculos, están todavía asistiendo con un horario un poco atípico con respecto a cómo está establecido. Pueden entrar un poquitico más tarde, los pueden recoger antes del horario de salida, todas estas cuestiones, pero no, el objetivo es que es lo más apropiado para todos estos casos, es aislamiento en sus casas para que no tengan contacto con aquellos que pudieron estar o pueden estar contagiados o estuvieron en contacto con fuentes de contagio como tal. Esta es la realidad, hermano, la situación es sumamente crítica y no solo en los pueblos, sino en la ciudad, en la capital del país. La situación que se ha creado con el cierre de movimientos de transportación interprovincial, esto es tremendo. Realmente no sabemos a dónde vamos a llegar, pero realmente se está viviendo un momento muy crítico y estamos muy satisfechos con el apoyo que desde el exilio se ha venido transmitiendo a cada uno de los que estamos dentro de la nación cubana, que tenemos vínculos con ellos, en las redes, en las llamadas que nos han hecho, en los programas de radio que realmente han estado muy bien ubicados para orientar a la población, puesto que el cubano tiene escasa información y no solamente que sea escasa, sino que no te la proporcionan con la cientificidad y con la honestidad que se debe hacer. Pero nuestros hermanos del exilio han trabajado en ese sentido y realmente tenemos que reconocerlo en este programa, La Voz de la Oposición.
Bueno, Félix, me imagino que si en Cuba sigue empeorando la situación del coronavirus, como es probable que pase en casi todos los países, ¿cómo van a poder subsistir los cubanos a pie, los riborios? ¿Cómo van a poder subsistir si no pueden salir de su casa en 14 días.
Es imposible, hermano. Realmente eso no se ha logrado, independientemente que ellos tienen activados los consejos de defensa, que es el nombre que le dan a los militares, tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio del Interior en sus diferentes cuerpos, están orientados, como dicen ellos, están ya activados, están movilizados para actuar. Han dicho con palabras un poco más moderadas, se va a incrementar el control policial, pero hasta ahora no se ha visto. No se ha visto porque no pueden tener a la gente en la calle, ellos no le van a llevar nada a la casa. La gente tiene que buscarlo, tiene que rapiñarlo, como decimos vulgarmente.
Así mismo es. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda tener en su casa suficientes víveres y cosas necesarias cuando a veces no alcanza el dinero ni siquiera para comprar lo que se va a comer en el día que está pasando?
Claro que no, ese es el gran problema. Hay un desabastecimiento total. Lo que va llegando a las placitas, lo que va llegando a los carretilleros, a diferentes lugares donde se está extendiendo, a los mercados, es a cuentagotas. Son en muy poco, no llega a un solo lugar, no llega a todos, y ahí tiene que haber la aglomeración de personas. Pero por encima de todo, señores, aunque abastezca totalmente, la gente tiene que salir porque diariamente van adquiriendo un dinero. No tienen dinero suficiente para enfrentar esa situación y decir, vamos a acaparar, vamos a comprar, vamos a tener nuestras despensas repletas en esto o aquello. Son los dos elementos fundamentales que impiden que el ciudadano se quede en sus hogares.
Aquí en la Florida ya hay más de 2.000 casos de probados infectados por el virus del coronavirus. Y están muriendo personas diariamente. En los Estados Unidos ya hay varios cientos de muertos. Y esta es una enfermedad que, según los expertos, dicen que todavía no ha llegado a su punto máximo. Todavía está creciendo. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse mucho y, sobre todo, no acercarse a las personas cuando esté hablando o cuando esté interactuando con cualquier persona, mantener por lo menos 4 o 5 pies de distancia.
Sí, yo específicamente el pasado jueves visité a la familia Guerrero Roque, Guerrero Hernández, que específicamente a Mercedes Pérez, una anciana de más de 80 años, que es militante de nuestra organización, por supuesto. Dice, bueno, pero una vieja, sí, pero es que ella comenzó joven. Tengamos en cuenta que esta dictadura lleva 61 años. Estas son personas que estuvieron de frente a la dictadura desde el año 59. Y esta señora no la podemos abandonar. Yo fui a verla el jueves específicamente para llevarle una ayuda financiera, pero además también le llevé una pequeña panetela, porque ese día cumplía ella 86 años de edad. Y en ese momento la nuera salió y le dije, venía hacia mí como para darme un beso, nos dimos un beso. Y yo comentaba, aunque se dice que no, lo apropiado no es el beso, yo no soy de esa opinión. Yo considero que el beso hace menos daño que ponernos a hablar de frente uno al otro.
Exactamente.
Si vamos a hablar, debemos hablar poniéndonos el nasogrupo, tapándose la boca y la nariz. O si no lo tienes, debes dirigir la boca por donde estás hablando hacia un lugar distinto a donde está la persona. Porque ahí es donde se produce la posible infección en caso de que tú estés infectado del coronavirus. Porque las partículas de saliva saldrían. Y esto es el mayor daño, porque realmente esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso es lo más efectivo es el aislamiento, que los niños no vayan a la escuela, que los niños no estén mataperreando en la calle, en un placer jugando pelota. Hay que aguantar un poco este sentido. Me parece que se ha logrado, eso sí se ha logrado. No vi niños, muchos niños en la calle, para no decirle que no vi niños. Vi a un solo niño saliendo de una casa para la otra, pero en la calle no vi los niños como en otros momentos que no hay clase. Así, las familias han cumplido con este rol y eso es lo más importante. Pero realmente la dictadura, tenemos que seguirlo diciendo, la dictadura se durmió y si hoy hay cerca de un centenar de muertos, mejor dicho, de infectados en Cuba, reconocidos por ellos, tenemos que decir que fueran 3 o 4 los ciudadanos cubanos infectados por el coronavirus, si desde un principio hubieran cerrado los aeropuertos, como bien no solo la oposición estuvo reclamando, sino conocidos actores y actrices de la radio y la televisión cubana estuvieron haciendo declaraciones alrededor de que es necesario cerrar la frontera. ¿Cuándo van a cerrarla? Hasta que el régimen tuvo que tomar esta determinación. Si lo hubiera hecho desde el principio, Cuba posiblemente tuviera 5 o menos de 15 infectados realmente. Y esto es algo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir denunciando. Ustedes están claros de lo que pasó con ese barco que en inglés subieron por allá por el Mariel, también este otro que por la zona de...
Por 2 millones de dólares dejaron entrar el coronavirus en Cuba.
Buscando dinero es lo que hacen, no lo hacen de otra manera.
Ajá.
Están buscando dinero, pero no dinero para resolver la situación. No dinero para hacer lo que está anunciado en los Estados Unidos, de que a las personas de menos ingresos le van a suministrar una cantidad indeterminada de dinero, que inicialmente la propaganda era que eran $2,000 se le iba a dar a cada ciudadano, más 500 a los niños. Bueno, no me le deja aquí esa cantidad, ¿me entiendes? Pero ese dinero que tú estás haciendo, ese dinero que dejas de gastar en los recursos que faltan en este país, creo que es un dinero que se le debiera dar a las familias. Fíjense que han anunciado que las personas vinculadas a las escuelas, o sea, los maestros, los trabajadores de educación, al suspenderse las clases, van a tener garantías de un salario al 100% en el primer mes, pero en el segundo no. Y la Asociación Sindical Independiente de Cuba está presidida por nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, sacó una declaración maravillosa que en días pasados, creo que fue el miércoles, pudimos verla en la red y analizarla, donde exige a la Central de Trabajadores de Cuba que juegue el papel que tiene que jugar, no al lado de la dictadura, sino al lado del obrero, que es al que representa, al que tiene que defender, y debe exigir porque el pago sea al 100% mientras que dure toda esta situación relacionada con el coronavirus. Así como a los trabajadores de menores ingresos, darle la pensión que lleva, incluso hay que garantizar, ellos piden garantizar que una parte de la alimentación sea de manera gratuita, no como se está haciendo, que han salido a las redes informaciones donde incluso, por ejemplo, el Hotel Parque Central en la capital del país ha estado ofreciendo alimentos a la población, pero a un precio que vaya solamente Díaz-Canel, Raúl Castro, Marino Murillo y toda esa gente que están en la cúpula pueden adquirirlo. 30 CUC. ¿Quién gana 30 CUC en el mes aquí? En Cuba no, muy pocos ganan 30 CUC en el mes, no en un día, en el mes. Y están vendiendo esos alimentos cuando debieran ser de manera gratuita, no $30 ni 15. Hay que darlo de manera gratuita. Es un momento elemental donde el pueblo necesita ver el apoyo del gobierno. Por supuesto, el gobierno en Cuba no se siente comprometido porque ninguno de ellos llegó al poder por la decisión de la mayoría del pueblo. El pueblo no ha tenido que tomar, no ha podido tomar esa decisión. Están ahí decididos por ellos desde la Sierra Maestra y le han ido pasando el poder a cada uno de los que ellos han interesado. Por lo tanto, no se sienten comprometidos con el pueblo, pero el pueblo debe tomar partido en ese sentido, debe analizar detenidamente lo que están haciendo otras naciones y lo que se está haciendo, lo que se está viviendo en Cuba. Y en tal sentido, exigir, el pueblo necesita tomar la delantera en esta situación o vamos a desaparecer si esta pandemia de verdad entra como ha entrado a otros países.
Y lo más grave de esto es que el coronavirus pasará. Ya están calculando que entre un año y 18 meses de tiempo vamos a tener una vacuna para el coronavirus. Pero hay otra infección mucho más grave que el coronavirus, que es el castrovirus, que para eso hasta ahora no hemos encontrado vacuna y hemos tenido que sufrir las consecuencias de un virus más sangriento y más cruel que el coronavirus.
Es una realidad. El día pasado yo me trasladaba de Colón hacia Perico y en el camión en que veníamos hay una persona hablando y dice esa persona, realmente el cubano está preparado para todo. Llevamos en el año 59, hemos pasado de todo en el año 59, periodo especial, el embargo, el esto de aquello, y no nos hemos muerto. Así que el coronavirus lo vamos a vencer también. Entonces, bueno, yo lo único que me quedó por decirle, bueno, que lo que hemos vivido desde el 59 hasta la fecha es mucho peor que lo que se nos avecina con este coronavirus. Y es una realidad, hermano. Realmente, usted decía que no hemos logrado encontrar la vacuna, el antídoto para acabar de una vez y para siempre con el castrovirus. Realmente, yo leía el día 26 de marzo, yo leía a un amigo que había colocado un comentario en las redes sociales, específicamente en Facebook, donde decía, para liberar a los presos políticos cubanos y a Cuba, hay que estar dispuestos a enfrentar las fuerzas represivas del régimen comunista. Y yo decía, bueno, cuando yo vea a este amigo, le estaba diciendo a Saylí, mi hija, cuando yo vea a este amigo, no voy a decir el nombre, voy a preguntarle qué quisiste decir con esto. Porque realmente, para decir estas cosas, tenemos que estar conscientes, no de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Nosotros consideramos que, en primer lugar, hay varias organizaciones y líderes dentro de la nación cubana que han dado ideas de qué debemos hacer para lograr presionar al régimen. El régimen dice que ante presiones ellos no ceden. Eso es mentira. Está demostrado, la historia lo recoge, en varios momentos la historia lo ha recogido. Y al principio del programa y de mi intervención, yo lo dejaba bien claro. Se vio cuando las personas se concentraron en una misma cosa, en las redes, y se logró el objetivo. No total, definitivo, pero con esto también. Señores, está el caso del señor dueño de La Habana, que se da a conocer como el mayor Alejandro, que según se dice es de la ciudad de San Luis, en Pinar del Río. Bueno, viene para La Habana y está aplicando cada variante en La Habana, y yo le he dicho a varios amigos, y solamente José Díaz Silva ha estado de acuerdo con lo que digo y ha puesto a trabajar a su gente. ¿Qué hay que hacer con este hombre? Hay que denunciarlo, pero no solo por Radio Martí, por estos programas solamente. Hay que denunciarlo de manera escrita, con todo lo que hace a cada uno, lo que le hace en la Fiscalía Militar, en la Fiscalía Civil, en los tribunales, en la policía, con categoría. Y si lo hacemos todos en una semana, meteríamos a este hombre en el plan pijama. De eso estoy convencido. Ejemplos tengo de sobra. Yo no soy un demagogo. Yo lo que digo, y después repito, es porque ha sido fruto del resultado de la práctica del éxito. Está el caso de las damas de blanco en la provincia de Matanzas. La provincia de Matanzas tiene 39 damas de blanco. Cuando la provincia de Matanzas comenzó con las damas de blanco, era un grupito. Óigame, y se mantienen las damas de blanco ahí con esa heroicidad. Lamentablemente, en otros territorios, cuando dan el parte de los domingos, dicen arrestaron a dos, arrestaron a una llegó ahí. Bueno, aquí en Matanzas, cuando tú sumas, siempre están las 39. O están enfermas ese día, no pudo salir tres o cuatro, pero las otras están arrestadas o las otras llegaron a la iglesia. Pero eso ha sido fruto de la tenacidad de estas mujeres y del apoyo de los hombres de esta provincia que están en contra del comunismo y del castrismo, que las han apoyado de principio a fin. ¿Me entiendes? Recuerdo aquí el caso tenebroso del oficial de la policía política, Alberto Surí, un hombre que escribir el nombre y el apellido es más largo que el tamaño que tiene, pero su corazón es un pedazo de piedra, es un bodrio lo que tiene bombeando sangre en una parte de la cavidad torácica. Este hombre tiene historia macabra en la provincia de Matanzas. Este hombre fue capaz de, durante un arresto que le produjeron a Leticia Ramos Herrería en una visita que hizo el sábado 21 de abril del 2018 a la ciudad de Colón, acompañada ella de su sobrina Brenda Ramos, de 13 años en aquel momento, va a cumplir ahora 15 años esta muchachita, cuando la arrestaron y la llevaron para la estación de policía y la atendió este oficial. ¿Ustedes saben qué dijo este oficial Alberto Surí? Dice, tú estás falta de una buena sacudida y te lavaremos si vuelves a Colón. ¿Me entiendes? Leticia ha vuelto mil veces a Colón y él no le ha dado ninguna sacudida, porque no ha podido, porque para darle una sacudida a Leticia, él tiene que darle la sacudida a unas cuantas gente más. Pero inmediatamente lo denunciamos a la fiscalía. No hicieron nada, pero él tampoco hizo nada contra Leticia después de ello. Leticia estuvo en este municipio y no le pasó nada. Pero además, este hombre tomó a Isabel Marrero Burunate, una de nuestras jóvenes activistas, y esto ocurrió el día 8 de junio de 2017, la citó a la 1 de la tarde para que llegara a la 1 de la tarde la policía de Colón. Ella vive a 7, 8 cuadras del lugar. Cosa absurda totalmente. Cuando llegó allí le dijo a ella, estás en una lista como terrorista. Al primer fósforo que se prenda en Colón, irás a la cárcel. Nosotros somos la ley y el orden. Somos quienes mandamos aquí, dijo este hombre a Isabel. Y por último, voy a referirme sobre este hombre, que tengo que decir dos elementos más. El día 25 de marzo de 2018, durante un arresto que le hicieron a todas las damas de blanco, este señor dijo a todas, que estaban todas junticas ahí en la policía de Colón, en un local ahí arriba, no en una voz, en un local, les dijo, se acabaron las damas de blanco, si el próximo domingo sale alguna, estará tras la reja durante muchos años. Ante cada una de estas barrabasadas de este individuo, la oposición anticastrista en las provincias de Matanzas ha actuado elaborando un documento y antes de la fecha que él podía actuar, se entregó en la fiscalía. Señores, el domingo siguiente no pasó nada, las damas siguieron. Pero ahora este hombre se le olvidó toda esa cantidad de derrotas que le hemos infligido. Y el pasado domingo 15 de marzo, o sea, no es el pasado con respecto al día de hoy, pero sí pasado, el domingo 15, el último domingo que las damas caminaron en esta provincia y en Cuba, porque debido a la situación del coronavirus, la Dirección Nacional de las Damas de Blanco, a través de Berta Soler, dio a conocer la indicación de que se paralizaba todo este tipo de accionar para evitar que fueran durante el arresto, les pudieran inocular el virus del COVID-19 dentro de una patrulla, dentro de un calabozo durante el tiempo que estuvieran arrestadas. Ese señor, Alberto Surí, que no mide ni metro y medio, ese hombre fue capaz de decirles a ella, en la próxima semana habrá represalia. Yo no sé a qué le llamará represalias a él, que no sea lo que le han hecho las damas hasta este momento. Nosotros elaboramos una denuncia bien categórica, donde le pusimos todo esto que le acabo de mencionar, que ustedes me disculpan que le haya tomado tantos minutos de programa, pero creo que lo amerita, porque es una acción que hay que desarrollar a nivel nacional. Con esa sola acción, nosotros llevaríamos a estas personas a tener que tomar posiciones diferentes, porque en Cuba esto es un desastre. En Cuba las leyes no se respetan porque nosotros los cubanos no queremos que se respeten, pero está demostrado que cuando nos paramos bonito todos, un grupo grande, un grupo determinante de la población cubana, la dictadura tiene que tomar posición, rectificar muchas de las cosas. No te va a dar la razón, porque ellos tienen ese problema y no quieren dar el brazo a torcer. No te va a decir, tienes razón a partir de ahora. No, pero tú vas a ver que a partir de que tú te paras bonito, ellos tienen una posición diferente a la que dijeron que iban a hacer. Eso es lo que yo considero, que para liberar a los presos políticos cubanos y a Cuba hay que estar dispuestos a enfrentar a las fuerzas represivas desde todos los puntos de vista. Señores, aquí lo que no te puedes quedar con los brazos cruzados y con la lengua dentro o con la boca cerrada. Usted tiene que actuar, tiene que apoyar a las fuerzas vivas de la oposición, ya sea una mujer, ya sea un hombre, ya sea una organización que se llama de una manera o de la otra, pero no ponerte a criticar si tú no eres capaz de hacer, si tú no eres capaz de tener un equipo de personas que esté dispuesta a salir a la calle, que esté dispuesta a apoyar a alguien, de ir a la frente a la policía el día que te arrestan a una de estas mujeres o a alguno de los militantes, para que tú te vas a poner a escribir cosas en el Facebook que después tú o que tú nunca has cumplido. Realmente estas cuestiones nos llaman la atención. Y esto puede ser el inicio, lo que estoy diciendo, puede ser el inicio de lo que tenemos que esperar un poquito para que el laboratorio saque la vacuna anti-Castro, la vacuna, el virus anti-Castro que ponga fin a los desmanes que en la nación se están viviendo. Realmente, estas son cuestiones que están ocurriendo, y este Alberto Zurí, que se cree el dueño de Colón, para no decir que es el de Matanzas, porque él no llega hasta otro lugar, que se cree el dueño de Colón, lo ponemos en plan pijama si todos nos unimos, Alejandro y de La Habana, porque son atrocidades las que hace Alejandro. Alejandro se defeca en las leyes de este país, en el Código Penal. Lo que pone es un recital que ojalá tengamos tiempo para poder hacer referencia, o sea, para ilustrar con elementos reales, prácticos, lo que está haciendo este bandolero del Ministerio del Interior, que con el nombre y grado de mayor Alejandro, está haciéndose el dueño en la capital del país.
Bueno, Félix, has hecho un tremendo relato de lo que está pasando con estos sinvergüenzas esbirros. Y es muy bueno que lo hagas diciendo el nombre y apellido y lugar donde están. Ya saldremos del coronavirus, pero el virus más importante, el castrovirus, tenemos que seguir combatiéndolo como sea y hasta donde sea. Ha sido un placer y un honor tenerte en el programa, y volveremos a hablar en el futuro no muy lejano.
Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.
Están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico para escuchar las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y en este momento tenemos en línea a uno de nuestros grandes amigos de Cuba, uno de los grandes patriotas, que constantemente está enfrentándose a la dictadura. Un veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, un verdadero luchador por la democracia en Cuba. Me refiero a Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. Es un placer y un honor tenerte con nosotros hoy.
Muchas gracias ante todo, señor Santiago, a todos los hermanos de la Fundación Rescate Jurídico y a todas las personas que hacen posible que desde Cuba podamos denunciar el oprobio de este régimen. Bueno, yo pienso que el régimen muestra un total irrespeto y desprecio por los cubanos, porque realmente no cerró sus fronteras a tiempo, no ha permitido ni le ha dado ayuda económica a ninguna persona dentro de la isla, sabiendo bien claro que el sistema de salud público cubano se encuentra completamente endémico, destruido. Los consultorios médicos faltan nebulizadores para aerosoles, no tienen oxígeno, no tienen filmomanómetro para poder tomar la tensión arterial de los pacientes, no presentan esterilizadoras para poder esterilizar el material médico. Un total desastre. La falta de aseo, la falta de comida. Ahora le están pidiendo al pueblo cubano que se mantenga en sus hogares. ¿Cómo? Si el cubano vive del diario, el cubano vive primero a inventar los 2 pesos, para después que termine de inventarlo, salir a buscar alimento a sus hogares. Ellos nunca han pagado un salario digno donde el obrero pueda tener un acumulado de dinero para poder resolver las primeras necesidades. Sacan muchito de alimentos en las tiendas. Le vas a pedir al pueblo que se mantenga en sus hogares. Si tienen hambre, tienen que salir a comprar alimentos. No, es un total desastre lo que se le avecina al sufrido pueblo cubano.
Y es verdad lo que está hablando, es muy cierto, porque como ellos piensan que el pueblo de Cuba va a sobrevivir una estancia en su casa sin poder salir, ¿con qué comida, con qué recursos ellos van a comprar alimentos necesarios para 10, 15 días, lo que sea necesario, aislarse? Nadie lo puede hacer aunque tenga dinero.
Es que muchas personas que pueden tener algún dinero, que han sido privilegiados por el régimen, hasta ellos mismos lo van a sentir, porque es que no tienen que ofertar, no hay cómo lo van a hacer. Ellos jamás tenían que haber permitido entrar este crucero. Ellos, suficiente de cerrar la frontera para que esa pandemia, el COVID-19, no entrara acá a la isla de Cuba. Ellos, le digo a Simán, el único responsable del desastre humano, de la muerte de miles de cubanos, es el régimen castrocomunista.
Bueno, ellos saben lo malo que es un virus infeccioso, porque ellos son un virus infeccioso. Ellos,
así mismo,
ellos son no coronavirus, son castrovirus, y que no se acaba. No hay vacuna ni hay nada contra eso.
Así lo que usted está hablando, son 60 años de tiranía, de respeto al pueblo, de falta a los derechos humanos del pueblo. Han encarcelado, han reprimido, han golpeado a todas. Ellos son una infección peor, es una plaga que a este pueblo lo ha humillado, esclavizado durante 60 años, ha encarcelado a sus hijos, no solamente por disentir, por tratar de comer
por tratar de vivir, por tratar de dar alimentos a sus hijos. Jamás se han preocupado por este pueblo, todo lo contrario. Han exportado sus médicos por dinero. Este castrocomunismo es peor que el COVID-19.
Galindo, al principio del programa Santiago llamaba la atención, decía que los cubanos tienen que cuidarse cada uno de, porque, bueno, si no lo hacen, de verdad pueden tener graves consecuencias. Y el problema es que ante una explosión del COVID-19, esto hay que decirlo, esto está saliendo en las noticias, los aparatos de ventilación mecánica no van a alcanzar, porque distintas fuentes médicas dentro de Cuba están diciendo que Cuba dispone solo de 2,000 respiradores artificiales y los médicos y las enfermeras van a escasear porque los están enviando a otros países.
Bueno, es un total desastre. Si el COVID-19 entra a esta pandemia con fuerza a Cuba, serán miles y miles, posiblemente millones de personas que fallecerían, porque realmente los hospitales se encuentran completamente desabastecidos. El equipo de respiración tiene muy poco, solamente en las salas de terapia intensiva. Esas salas de terapia intensiva son 10.
Estamos perdiendo a usted.
Ellos están tratando de cortar la entrevista porque yo me encuentro en el mismo lugar. Bueno, le digo que respecto al coronavirus, como le expliqué, el régimen se encuentra completamente desprovisto en todos los hospitales, no tienen equipo de respiración ninguno. Como le decía anteriormente, las salas de terapia intensiva donde uno existe, ellos no están preparados para esta pandemia.
Agustín, desgraciadamente estamos bajo los efectos del castrovirus, también la llamada telefónica. Hablaremos en otro momento porque han logrado interceptar la llamada y nos están cortando. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, señor Santana.
Bueno, ahora continuamos el programa después de la interrupción que tuvimos con nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Tenemos a otra de las grandes patriotas cubanas, veterana de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, a Lisandra Urraca. Lisandra, bienvenida a nuestro programa. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
No, el placer es mío. Muchas gracias por permitirme hablar y saludos para todos los que nos escuchan.
Acabo de ver ayer una noticia que me mandaste. ¿Qué me puedes decir de la noticia que me mandaste ayer? De que en un centro de aislamiento en El Cotorro hay cubanos de España y de Miami aislados allí.
Sí, porque desde que el régimen dictó la medida esta de que aquellas personas que vayan llegando al país, residentes cubanos, los van a estar aislando, según ellos, para impedir el contagio del resto de la población. Pero ahora algunos videos que se han publicado de personas que están aisladas en esos centros, las han aislado en albergues, en escuelas, en campismo. Entonces, las condiciones que tienen esas personas que están llegando al país en esos albergues son todo lo contrario al aislamiento que se requiere y a la higiene que se tiene que tener en una situación como esta. Están todos aglomerados en un mismo albergue, 6, 7 y más personas juntas. Las condiciones y la situación de los baños y de higiene ahí mismo en las camas es precaria. Entonces, no están haciendo nada. Al final, si entra uno contagiado, va a contagiar a todo el mundo, porque es que no hay higiene ni hay nada que lo impida.
¿Y les proveen de máscaras o de guantes o de algo para protegerlos a uno de los otros?
No, ellos están ahí juntos, en un mismo albergue. Algunos tienen nasobuco puesto, pero hay otros que no los tienen, porque el régimen estaba poniendo por aquí por el televisor que se están vendiendo nasobucos a la población liberados a 4 pesos en moneda nacional, cosa que es mentira, porque aquí mismo en Pinar del Río y en el municipio de San Juan y Martínez, el nasobuco que menos cuesta son 12 pesos cubanos. Entonces, es una mentira tras otra. Algunos de los que están aislados tienen nasobuco, pero hay otros que no. Entonces, no hay ningún tipo de medida con eso.
La mayoría de las personas ahí en Cuba están resolviendo por cuenta propia las medidas de protección, ¿no?
Sí, aquí por lo menos las personas que tienen nasobuco es porque se los han tratado de hacer ellos mismos. En mi caso, los que yo tengo los ha hecho mi mamá, porque mi mamá tiene máquina de coser y me los ha facilitado, porque de otra forma no hubiera podido conseguir los nasobucos. Y así las personas han tratado de resolver de la forma que han podido para tratar de no contagiarse con este virus.
¿A ti te preocupa que este virus ataque fuerte ahí en Cuba? ¿Cuál es la preocupación que hay tuya, de los vecinos, de la gente con la que tú hablas?
Bueno, hay bastante preocupación en la población, porque nosotros estamos viendo que hay un nivel bastante grande de desinformación, para empezar por ahí. Entonces, las personas se sacan la cuenta que si las medidas que está tomando el régimen, porque cuando el régimen suspende las clases, cuando el régimen cerró parcialmente los aeropuertos, es porque está sucediendo algo grande. Entonces, no le están dando la importancia requerida en la televisión. La mayoría de la gente todavía no ha tomado conciencia de lo peligroso que puede ser este virus. Hay mucha preocupación porque las personas ven que es peligroso, que se está muriendo, hay grandes cifras de muertos en el mundo. Entonces, Cuba no va a ser la excepción de las reglas.
Hemos visto la noticia que hemos comentado de que Cuba suspende las clases, pero también hemos visto de forma sorprendente, porque eso es una sorpresa, de que hay poquísimos muchachos jugando en las calles, y eso es muy bueno.
Bueno, por lo menos aquí donde yo vivo, yo sí he visto que los muchachos, por lo menos los padres, eso depende mucho también de la conciencia de cada cual, porque por lo menos aquí en mi barrio, los muchachos, aquí las personas a mi alrededor, las madres con las que yo hablo, me dicen, mi hijo no sale de aquí de mi casa porque mi hijo no se va a contagiar, yo no voy a permitir que se contagie. Pero no son todas las personas que piensan así. El régimen suspendió las clases ya después que había un cierto número de enfermos y por la presión que se ejerció en las redes para que se tomara esa medida. Entonces, después que se logró ese triunfo, que se suspendieran las clases, porque las escuelas eran un foco, estaban vulnerables ahí porque en las escuelas tampoco se tomaban las medidas que hacían falta para que no se contagiaran. Ahora que están en sus casas, bueno, la cosa ya son otros problemas también. Está la falta de alimentación y todo eso, sí. Pero tenemos que tener en cuenta que para este tipo de virus lo mejor que se puede hacer es el aislamiento social. Y los muchachos en las casas a veces salen, pero por lo menos aquí donde yo vivo, la gran mayoría están, los padres los cuidan y si tienen que salir a algo, pues salen ellos.
Lisandra, una pregunta. La llegada de la Brigada de Médicos Cubanos a Italia, ¿qué se está diciendo sobre esto ahí en Cuba? ¿Qué dice la gente sobre esto de que cuando hay una situación de esta, en vez de que los médicos se queden en Cuba, los saquen para afuera? ¿Qué dice la gente de los médicos que han mandado para Italia?
Bueno, aquí lo que más se dice, lo que más comenta la población en cuanto a eso, es que si no tenemos medicamentos para contrarrestar esto, si las farmacias están vacías, también entonces los pocos médicos que hay aquí en el país los van a mandar para atender a otro país. No es que nadie esté en contra de la solidaridad, estamos claros que es bueno ayudar, es solidaridad entre comillas, pero señor mío, si aquí en Cuba estamos pasando por esta situación, es ilógico que los médicos que atienden o que pueden atender aquí a los cubanos ante una situación, entonces también se vayan por negocio, porque eso todos sabemos que es un negocio. Entonces las personas están indignadas también con eso.
Sí, el problema que hay en Cuba más grave, que yo creo, que la falta de medicina es la falta de sanidad en los hospitales. En estos días me han mandado de la provincia de Matanzas, específicamente de Los Araos, varias fotografías de baños y de salones y de pasillos en hospitales, que verdaderamente es un bochorno. Mandaron enfermo ahí, es mandarlo a que se contamine con todo tipo de virus.
Esa situación no viene solo de ahora. Esa situación viene de mucho atrás. Cuba no tiene condiciones para enfrentar esta situación en la que estamos viviendo. Los hospitales están pésimos, no hay higiene, están malos en cuanto al sentido de construcción. Entonces, si en tiempos normales, o sea, en tiempos que todavía la pandemia no había llegado aquí a Cuba, no habían medicamentos, no habían camas para ingresar a un paciente, estaban en los hospitales de pediátrico con los niños ingresados en los pasillos, sentados en la sala de espera porque no había qué hacer con ellos, porque no había oxígeno para los asmáticos o para las personas. Imagínense en estos tiempos de epidemia que los hospitales se llenan de gente. Vaya, va a ser una situación pésima, porque más malo, porque si en tiempos normales no hay condiciones, en esto va a haber mucho menos. Y esto es una situación preocupante porque hay personas con las que yo hablo que sí están conscientes de que esto es peligroso, que tienen que cuidarse, que tienen que aislarse, que tienen que... Pero hay personas que todavía no han tomado conciencia con esto precisamente por lo que les decía antes, que el régimen no le está dando la importancia que requiere en la televisión. Entonces, lo único que saben hacer es decir que todo está bien, que todo está controlado. Es incierto. Si en otros países del mundo ha llegado al nivel que ha llegado, países desarrollados han sufrido lo que han sufrido, la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos. Cuba, que es un país de tercer mundo, Cuba, un país subdesarrollado, donde no hay información, donde la salud está en pésimas condiciones, donde todo está malo, no va a ser la excepción de la regla. Entonces, las personas ven esas noticias, los que creen en esas noticias todavía, no entienden la gravedad de esto, porque el régimen lo único que sabe hacer es decir que todo está bajo control, y no hay nada bajo control.
Entonces, ¿tú no confías en las cifras que están dando el gobierno cubano, de infectados, de enfermos?
No, para nada. Para nada, porque es que esto es un virus que se propaga demasiado rápido. Entonces, desde el primer día que entró el virus supuestamente aquí a Cuba, dijeron ellos en una conferencia de prensa que habían 10 casos más. Yo, por lo menos yo, considero imposible que en tan poco tiempo, o sea, que en el tiempo que ha pasado, se haya contagiado ese número de personas, porque las cifras son alarmantes en todos los países. Entonces Cuba, que es un país que está bajo un régimen totalitario, bajo un régimen que tiene asfixiado al pueblo, es imposible de creer que ese número que están dando sea cierto.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Nosotros estamos teniendo noticias desde hace más de 2 semanas de varios casos de infección con el coronavirus que nunca le habían dicho, han venido a reconocerlo hace 7 o 8 días para acá. La dictadura no está diciendo la verdad, igual que no la ha dicho nunca al público. Ellos dicen lo que ellos quieren. Ellos dicen nada más que las cosas que ellos quieren hacer creer al pueblo que pueden controlar. ¿Qué pasaría si en Cuba hay que meter un aislamiento total por 10, 12, 14 días? ¿De dónde va a haber comida para que la gente se quede en su casa por 2 semanas?
No, eso es imposible. Porque si llegamos a ese punto, entonces las personas, en vez de morir por el coronavirus, van a morirse de hambre. Porque aquí en Cuba no hay comida, no hay condiciones para aguantar una cuarentena. Bueno, no hay nada.
En ese caso, no se van a morir por el coronavirus, se van a morir por el castrovirus, que es la peor epidemia que le puede pasar a Cuba. Se está pasando hace 60 años. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Lisandra. Hoy estuvimos hablando con otros patriotas cubanos y salió el nombre de 2 de las antiguas seminaristas, Leticia Ramos y Isabel Marrero. También estuvimos con Agustín Galindo, pero se nos cortó la llamada. Y ahora tenemos el placer de tenerte a ti y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que puedas dirigirte al pueblo cubano como lo has hecho.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y que Dios nos ampare a todos.
Bueno, muy buenas tardes a todos y volveremos a estar con ustedes el próximo sábado y domingo en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.